Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 del FM. También a través de internet nos puede seguir, claro, a través de www.radioenlace.org. Y luego ya más adelante os diremos desde donde podéis también bajar nuestro programa para escucharnos en directo. Pero ahora mismo sí, estamos en directo en Radio Enlace de Hortaleza. Esto es Fábulas y Reflejos, es tu programa de cómics de Radio Enlace. Llevamos ya pues hasta 23 años de emisión, haremos en octubre, para que tengáis para ofreceros esta hora dedicada al mundo del cómic. Novedades editoriales, reseñas, noticias, comentarios, polémicas, en fin, cualquier cosa que se os ocurra sobre el mundo del cómic, más o menos casi cualquiera, tampoco seáis especialmente raros, la podréis tener aquí en Fábulas y Reflejos. Lo dicho, en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí está Xuxian de Bansis con su Hong Kong Gardens, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual daremos ipso facto paso al sumario de lo que será el programa de hoy. La verdad es que la estructura va a ser muy parecida a la habitual. Empezamos con novedades editoriales que han salido esta semana y os aventuro que han salido cosas bastante interesantes. Vamos, lo que viene siendo la ruina pelona de casi todos los meses ya, como es tradición. Pues acaso se me olvida, como tengo la cabeza yo como un bebedero de patos, haremos un pequeño avance de lo que en teoría está anunciado para salir también este mes de julio. Unas cuantas reseñitas de cosas de cómic que me he leído hace poquito, concretamente Omega Men, Nameless de Morrison y el segundo volumen de Cinema Purgatorio. Unas cuantas noticias sobre cómics y también un poquito sobre adaptaciones cinematográficas y televisivas basadas en cómics. Pero eso es mucho, os diréis vosotros. ¿Va a haber tiempo a hacerlo todo? ¿Os preguntaréis? Pues la verdad es que no lo sé. Ya lo veremos. Como decía Indiana Jones, improvisaremos sobre la marcha. Y bueno, ya, como viene siendo habitual decir que esto ya ha empezado, ya toda residencia es fútil y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para las novedades editoriales, y con ella, pues si queréis, comenzamos ya cuando vienen siendo las 5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otras horas diferentes en función de usos horarios y demás cosas. Tampoco vamos a incidir mucho en ello. Comenzamos. ¿Qué ha salido importante? Han salido bastantes cosas importantes y bastantes cosas que llevábamos tiempo queriendo que salieran, al menos yo. No sé si alguno de vosotros también, pero concretamente yo sí que tenía ganas de que salieran un par de cositas. Para empezar, la primera en la frente, hablo de Nameless, sin nombre, obra de Grant Morrison y Chris Burnham, una historia de terror cósmico, entre comillas, lovecraftiano, que realizó Grant Morrison para Image con la ayuda, ya digo, del dibujante Chris Burnham. Chris Burnham ya trabajó con Morrison en... Sí, cada vez que diga Burnham voy a pronunciarlo de una forma distinta. Lo lamento. Esto es así. Ya trabajó con él en Batman Incorporated y ha sido concretamente el dibujante que más tiempo ha trabajado con Morrison en Batman y yo creo que incluso en general. A lo que vamos, luego lo comentaré un poquito más en la reseña, deciros solamente que publica Norma, es un tomo unitario, son los 6 números de la serie limitada, empieza, se acaba y tan ricamente. Es de lo más raro de Morrison, de lo menos raro de Morrison. No os anticipéis, sosiego, ya os lo diremos en la reseña. No es tan raro como otras cosas hasta que te lees las anotaciones de Morrison. Ahí lo dejo. ¿Cuánto cuesta esto? 22 pavazos, Norma, ya te vale. Es tapa dura, papel satinado, es una buena edición, te incluyen los comentarios de Morrison, portadas alternativas, bocetos y demás, pero tronco, 22 pavos, se me antoja un poquitín caro. Pero bueno, yo me lo compré cuando salió, así que tampoco soy quien para opinar. Norma también publica el final de la saga de Hellboy en el infierno de Mignola, después de toda la colección de Hellboy que se está aquí recopilando. Se recopiló, Norma lo sacó aparte de su formato normal, unos tomazos integrales, creo que fueron 5 o 4, creo que no, 3, no recuerdo. Bueno, pues después de esos 3 tomazos o 4 o 5, los que fuesen integrales, Hellboy va al infierno y ahora estamos con la saga Hellboy en el infierno, Hellboy in Hell, que han sido 2 volúmenes pequeñitos. Con ese termina también la saga de Hellboy en el infierno y en teoría, salvo que después Mike Mignola lo retome de alguna manera, también termina con las historias de Hellboy. Mignola guioniza, Mignola dibuja este segundo volumen de Hellboy in Hell, que son pues 19 pavetes, y esto es bastante más fino que el Nameless de Morrison. Norma, ya te vale. Y Norma también, pues siguiendo con esto, saca el volumen número 5 del cómic de Rick Remender y Mateo Escalera, Ciencia Oscura, que a mí me está gustando bastante, sobre todo el dibujo de Escalera, pero llega un momento en que me pierdo. Ya cuando me compre este, que todavía no me lo he comprado, tendré que leerme los 4 anteriores porque a base de saltos dimensionales, yo ya no sé ya quién está en qué sitio, en dónde, de dónde es cada personaje, de qué línea alternativa ha venido. Yo ya tengo la gónada hecha un completo lío y tendré que volver a leer cuando me lo compre. Pero bueno, a lo mejor había gente que estaba esperando este volumen 5 de Ciencia Oscura. Esto por parte de Norma. Por parte de Panini, sobre todo destaca el segundo volumen de Cinema Purgatorio dentro del sello Evolution de Panini, donde bueno, pues continúa este formato revista rara que Alan Moore se encarga de dirigir y de contar con varios autores más. Alan Moore realiza una historia, para mí la mejor con absoluta diferencia, pero que ahí también está Garcenis, ahí también está Kieron Gillen, Christos Gage, etc, etc. Y bueno, más o menos, también lo comentaremos un poquito más en la reseña, pero simplemente deciros que ya ha salido este segundo volumen de Cinema Purgatorio y cuesta 18 pavetes. Esto también son 3 números. Esto también es bastante caro, pero algo más barato que la revista americana, que costaba $6.99. Ahí también lo dejo. Bueno, Cinema Purgatorio por parte de Panini, que publica ECC. ECC vuelve a sacar otra vez, bueno, una nueva iteración de Hellblazer, Hellblazer Renacimiento. Ya no sé muy bien qué hacer con Hellblazer, cuando se acabó, bueno, cuando después de Flashpoint lo introdujeron en el universo DC sin excesivo éxito, y no empezó mal, pero enseguida lo liaron completamente con Crossover y se lo cargaron. Luego vino el mini lanzamiento DCU, que se intentó también relanzar a Hellblazer, y no lo hicieron mal del todo, pero tampoco acabó de cuajar. Y ahora llega una tercera relanzamiento dentro de Rebirth, de Renacimiento, que está hecho con casi todos los personajes y colecciones de DC Comics, también con Hellblazer. Llega este Rebirth, Renacimiento, guioniza Simon Oliver y dibuja Moritat y Pia Guerra. Es un tomito de 15 pavetes, 14,95, y la verdad, no sé qué tal estará. Según decía, todo el equipo creativo querían volver otra vez a las raíces de Hellblazer, a las raíces británicas de Hellblazer, vuelta a Londres y vuelta a meterse en el submundo ocultista y demoníaco de Londres. Lo he estado ojeando, no tiene mala pinta, pero la verdad, sinceramente, ya no sé yo qué esperar del bueno de John Constantine y de la colección Hellblazer. Hablando de Hellblazer, siguen también publicando los tomazos enormes y grandes, las últimas sagas de Hellblazer, y sacan un total integral con la tapa de Andy Deagle de 40 pavos. Andy Deagle empieza bastante bien su primera saga, intenta volver otra vez al espíritu de Jimmy Delano, un Hellblazer un poquito más elegante, un poquito más... más dandy, más british y menos, pues eso, menos vagabundo exagerado que le metieron el tono ese macarra que le metieron Garcenis y posteriores. Además, Andy Digger, casi todas las sagas empiezan bastante bien y no me acaba de convencer el cierre de alguna de ellas. Pero no es una mala etapa la de Andy Digger. Tiene de hecho además una etapa, creo que lo he comentado alguna que otra vez, que se enfrenta a un mago africano, el señor de la guerra, realmente cafre y realmente aterrador, y me gusta. Y Constantine enfrentado a este tío, que da de verdad miedito. No está mal la tapa de Andy Digel. Sigue publicando ECC también, los que guste el manga de terror, los relatos terroríficos de Junji Ito, ya es su volumen número 12, son 5,95 bretes, 6 euritos, un tomito así de manga pequeñito y apañado, y lectura manga es japonesa estupenda. Y Junji Ito, ya digo, es uno de los autores de terror japoneses que más mal rollo da. No llega a ser a extremos, digamos, tan desagradables como alguno que otro que hemos comentado aquí, como La sonrisa del vampiro, que es realmente enfermizo. Alguna cosa de Shintaro Kago, que también es bastante enfermiza, pero Junji Ito da muy mal rollo. Hay manga suyo, cómic suyo, que va muy mal rollete. Y no sé, concretamente, en este volumen número 15 de... ya digo, de sus relatos terroríficos y las historias cortas que vengan, dan mucho mal rollo, menos mal rollo, medio o cuarto y mitad de mal rollo. No sabemos, si queréis arriesgaros, pues ahí tenéis a Junji Ito con sus relatos terroríficos. Un cómic que debió salir la semana pasada, o hace poco, que no comenté, no lo vi entre las novedades, lo vi el otro día, que fui a la tienda. Es un integral de un clásico del underground español de los 80, imperdible en las comicotecas. Hablo del integral de Anarcoma, de Nazario, este detective travesti en la Barcelona de los 80, en la que empezó a publicarse, creo que fue en Rampa, en una revista barcelonesa, y luego más tarde salió en El Víbora, y se convirtió en una de las series, una de las señas de identidad del Víbora. Posteriormente Nazario hizo pues un montón de portadas y un montón de trabajos para El Víbora. Este es un cómic homoerótico, hay escenas de sexo explícita, y hoy día estamos muy acostumbrados a todo esto, pero un cómic con esa temática homosexual tan fuerte en los años 80 fue bastante fuerte en su momento. Decía Nazario que quería crear un cómic un poquito especial, y pensó, bueno, un detective masculino ya hay muchos, detectives femeninos pues también hay bastantes, así que dijo, venga, detective travesti, un travesti en Barcelona, con pues investigando todo tipo de este, pues bien, de este mundo en la Barcelona, insisto, los 80, que hoy día todavía nos queda muchísimo por avanzar, pero en los 80 no os quiero ni contar. Es un, ya digo, uno de los clásicos del underground español de los 80, que tampoco en España hemos tenido mucho underground. Cuesta el tomazo 34,90 y publica La Cúpula. Así que además es una edición estupenda, tamaño álbum europeo, tocha, gordita, que se ven perfectamente las planchas de Nazario y el dibujo barroco. Y recordando un poquito los martirologios, de hecho hizo también en Nazario una recopilación de nuevos mártires, y todo por supuesto con temática homosexual, como los nuevos mártires, los homosexuales, y es un, en fin, un dibujante fabuloso. Y Anarcoma, esta mezcla de anarco y carcoma, este detective, y que fue un hito en su momento, pues lo tenéis en un integral estupendo. Y también de una editorial que no conocía, se llama Fandogamia, y a lo mejor ha sacado más cosas, pero oye, yo en mi ignorancia no la conocía, publica la nueva serie oficial en cómic de los Cazafantasmas. Se titula este primer volumen, El Hombre en el Espejo, es la nueva serie oficial, guioniza Van Schwenning y dibuja Eric Brunham. Hoy tenemos el día de los apellidos raros, y Luis Antonio Delgado. Es bastante baratete para lo que estamos acostumbrados, 11,40 euros. Yo no lo he leído, lo he ojeado, el dibujo me llama la atención, tiene buena pinta, y me consta, me ha dicho gente que le encantan las películas de cazafantasmas, que mantiene perfectamente el espíritu original de las películas, que está muy bien llevado. Por supuesto, son los cuatro cazafantasmas originales, Peter Pigman, Ray Stantz, y Egon Stantz, Ray... Ah, joder, yo me lo sabía. De joven me lo sabía. Me conocía a Peter Pigman, a Winston Zeddemore, Ray Stantz, y me falta Ray, el apellido de Ray. Bueno, es igual, lo siento, Ray. Por ella, Ray. Lo siento por haberme olvidado de tu apellido. Pero en fin, que comenta que está, ya digo. Yo y mi las muletillas, ya digo. Voy a apuntarla. En cuanto reconozco las muletillas, las apunto. Ya digo, es la muletilla de hoy, que voy a tratar de eliminarla. Comentaba que, según comentan gente que le encantan los cazafantasmas, mantiene muy bien el espíritu del cómic. Así que, fenomenalmente bien. Y os recuerdo, por si acaso a mí se me olvida, que es posible que se me pase en estos días, cosas que se esperan para julio. Cuando salgan lo volveré a decir, evidentemente, pero lo he apuntado para que no se vaya olvidando. Empress, Emperatriz, de Mark Millar, Stuart Immonen, esta miniserie Perry Mage, de la mujer, la esposa del dictador galáctico más malo de todos estos, sale a la huida con sus hijos para escapar de su malvado marido, perseguida por cazarrecompensas. Según Mark Millar, es una especie de Star Wars a su manera. Como también ya ha vendido ya los derechos para la película, pues ya sabremos mucho más de Empress en breve. Un cómic que, bueno, esto Empress lo publicará Panini. Sex Criminals lleva mucho tiempo queriendo ser publicada esta obra en España. Al final, Astiberri se ha llevado el cómic al agua. Salió en 2013, lleva ya tiempo esto publicándose. Los guiones son Matt Fraction y dibuja Chip Starsky, que después, bueno, fue guionista, está siendo el guionista de el Pato Howard, la nueva serie. Una historia muy rarilla de dos personajes, un señor y una señora, dos jóvenes, que tienen el poder de, cuando alcanzan el orgasmo, paran el tiempo a su alrededor. ¿Y qué haría alguien con esto? Pues no lo sé. Ellos se dedican a robar bancos. Ha tenido muy buenas críticas. A mí es que el punto de partida no me llama nada la atención, pero bueno, si lo publica, lo va a publicar Astiberri, así que podéis echarle un vistacillo. Y también Black Hammer, que ya me llama más la atención. También Astiberri se lleva el gato al agua, y Astiberri se ha cogido unas cuantas cosas de Image importantes. Está publicando Beach Planet, está publicando Ether, está publicando Descender. No son todas de Image, pero americanas nuevas. Black Hammer, Sex Criminals, y Astiberri ha empezado a abrir un poquito, el campo de publicación americano, que como nadie pide derechos, pues han ido ellos a por ellos, y fíjate que bien. El caso es que este Black Hammer, guioniza Jeff Lemire y dibuja Dan Ormston, una serie regular, esto es de Dark Horse, y unos superhéroes, antiguos superhéroes que despiertan en una antigua granja, sin saber cómo están allí, no pueden escapar, y por lo visto en la granja hay alguien, está allí intentando, enseñarles o entrenarles para algo que viene, en que viene chungo, que viene con curvas. A mí el punto de partida, al contrario que Sex Criminal, que me dice poquito, este me llama bastante más. Y lo comentaba más que nada porque a mí se me va a olvidar a lo mejor comentarlo cuando salga, para que sepáis que esto va a salir en julio. ¿Os apetece que pongamos una cancioncilla antes de las reseñas? Sí, sí, nos parece fantástico, fenomenal, fantabuloso, todo lo que tú pienses estará bien. Hombre, tampoco exageréis. Sí, sí, en absoluto, todo. Bueno, venga, está bien, pues todo lo que yo piense estará bien, menos el CD que no me hace caso. CD, hazme caso. CD, me ha hecho caso. Vamos con Cannon Heat, un grupo de San Francisco psicodélico y bluesero que a mí me encanta, me ha gustado un montón Cannon Heat. He encontrado hace poco un recuperatorio con unos, lo mejor de Cannon Heat, porque el otro que tenía lo perdí, y no sé si en la radio o dónde, pero lo perdí. Estas cosas que pasan, que vas a tu casa tan a gusto, me apetece escuchar Cannon Heat, abres el CD y te cuenta que está vacío. De madre de Dios, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá llegado un CD-fago? A lo mejor existen unas criaturas que se comen CDs. Es posible. Yo tengo una teoría que hay entidades en el plano astral que las cosas en las que no piensan se las comen. Ya sean calcetines viejos, antiguos Nikis, CDs que hacen mucho que no escuchas, cómics que hacen mucho que no relees, libros que no sabes dónde tienen, se los han comido los... No sé, ya le daré un nombre. Además, escribiré un relato que ha sonado bien. Bueno, pues esa tontería, casi que me volví a comprar otro Cannon de Cannon Heat porque me apetecía. Y además, tuve suerte porque hay un montón de canciones que no tenía. Vamos con una que me encanta, que es Amphetamine Annie, la Annie anfetamínica de Cannon Heat, del año 68, es esta canción, y es un blues macarra estupendísimo. En cuanto a CD me hará caso, que esperemos que sea pronto. CD me ha hecho caso, sí. Había ido rápido. Bueno, pues ya está puesta, ya la escucharemos, y vamos con... Cannot Hit, Amphetamine Annie. No vayáis, que después seguimos de aquí con muchas más cosas.
This is a song with a message. I want you to keep my word. I want to tell you all a story about this chick I know. They call her Amphetamine Annie. She's always shoveling snow. I sat her down and told her, I told her crystal clear, I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills, but you ought to know it's dying, cause speed kills. But Annie kept on speeding, her health was getting poor. She saw things in the window, she heard things at the door. Her mouth was like a grinding mill, her lips were cracked and sore, her skin was turning yellow. I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying on those little pills. She didn't know it was going down fast, cause kill you too, baby. Go with that, baby. Yeah. That's a good part.
Parece que estaba Cannot Hit con su Amphetamine Annie. Y bueno, recordamos siempre que cuando decimos que ponemos la mejor música posible, lo decimos porque ponemos cosas como esta, y que no os engañaríamos ni en este ni en cómics. Bueno, generalmente en nada. Yo creo que no os engañaríamos en prácticamente nada. Fugaros, ni aunque hubiera sexo por medio, fíjate qué íntegros somos. Pero desde luego, si no os engañaríamos nunca con nada, con música y con cómic, todavía mucho menos si cabe, o si cupiera o cupiese. A lo que vamos, vamos a reseñar un poquito, que hace bastante que no comento así, más o menos en profundidad, algún que otro cómic, a ver qué tal funcionan estas reseñas radiofónicas sobre cómic. Empezando por uno que me he terminado de leer esta semana, que me pillé la semana pasada. Hablo de Omega Men, de Tom King y Barnaby Bagenda. Un cómic que llevamos muchísimos años deseando que llegara aquí a España. No se traducía, no se publicaba. Le enviamos unas cuantas mails, educados, por supuesto, a ECC. Y ECC, yo creo que de puro cansinismo, de ser siempre lo mismo, diciendo publicar Omega Men, pues al final lo han publicado. ¿Por qué queremos que se publicara? Es que es Tom King. el guionista Tom King, después de Omega Men, después de Grayson, ha hecho cosas como La Visión, que es una obra maestra que ha ganado un montón de premios, y ha hecho cosas como El Sheriff de Babilonia, que es un cómic de diseño vértigo, digamos, impecable, impresionante, a nivel de Sculpted, buenísimo. Tanto La Visión como el Sheriff de Babilonia son extremadamente buenos. Y queremos leer La Visión de Omega Men, este grupo que se inventa en los 80, creo que es Mark Wolfman quien lo crea en la colección de Linterna Verde, una especie de... En su viaje por el espacio, pues hay un grupo de rebeldes que luchan contra un imperio maligno que es la Ciudadela. Y bueno, más o menos tuvieron cierta gracia. Se hizo una serie propia en los 80, aquí lo publicó Ediciones 5. Y fíjate por dónde, fue un grupo bastante querido por los lectores. Como enemigo de Omega Men, incluso sale el lobo. El personaje del lobo, el último zarniano, aparece como una especie de cazarrecompensas que llega a pegarse con los Omega Men. Y luego, pues ya tuvo su serie regular y su éxito infinito, Lobo, pero que empieza en Omega Men. Y en fin, y tenemos curiosidad, yo al menos, por ver qué visión nueva tenía de este nuevo universo 52, que mueran estos nuevos Omega Men. Además, guionizaba a Tom King. Dibuja Barnaby Bagenda, que no estorba, no es un mal dibujante, es cumplidor. El chico, no es que digas que resalte de manera maravillosa, pero bueno, es cumplidor. Y además se le ve en alguna viñeta que ha dedicado un poco más de tiempo a pintarla incluso, y queda bonita, o sea, es un buen dibujante. No emplea mal tampoco, pues eso, la narrativa en viñetas, en composición y demás, y me gusta, puede haber sido mucho mejor, claro, pero bueno, ahí está, no molesta. ¿De qué va esto? Bueno, pues es una visión más moderna de los rebeldes contra alguien maligno. Y donde la frontera, ya sé que son términos hoy día bastante difíciles, pero la frontera entre el libertador, luchador, rebelde y terrorista, pues está bastante, bastante difusa. Decía el propio Tom King, el propio guionista, que estaba escribiendo el número 6 y todavía no sabía si son los buenos o los malos. El punto de inflexión es Kyle Rayner y Linterna Verde, ahora White Lantern, le cogen de rehén estos libertadores y le utilizan como rehén para que le quieran emplear para algo en su lucha contra la Ciudadela. Aquí se inventan un poquito, cambian un poco la historia. Aquí resulta que en el sistema estelar Vega hay un compuesto Stellarium que sirve para estabilizar núcleos planetarios. Y es un compuesto que decía, qué tontería, estabilizar un núcleo planetario. Después de que Krypton estalle, en muchos planetas se cagan con la pata abajo y quieren estabilizar su núcleo. Y pagan auténticas millonadas a la gente que se encarga de coger Stellarium de la galaxia, que es, evidentemente, la Ciudadela. La Ciudadela, digamos que medio coloniza esta zona, este sistema, para coger Stellarium y tratando a la gente que vive ahí, pues como auténtica... Como digo, sin fraseres, y estos son Omega Men, se van a enfrentar a la Ciudadela, dando un toque religioso bastante importante, el Alfa y el Omega. Kyle Rayner es católico y digamos que su fe también también es importante en este cómic. Y deciros que es un cómic de tiros en el espacio, muy entretenido, con un par de toquecillos así de política, con alguna que otra decisión moral importante, con un buen tapiz sobre las vidas de los distintos planetas del sistema Vega. En el que, bueno, además la trama, lo que es el plan de estos Omega Men, está bastante bien dosificado en cómo se va contando al lector hasta el final. Y yo creo que es un cómic bastante entretenido. O sea, es un tomazo, son 12 números, era algo caro, no recuerdo exactamente el precio, 25,50 o algo así, creo que era. Pero bueno, es una lectura curiosa. No son los Omega Men que leíste de niños. Lo digo porque a lo mejor te llevas un susto cuando veas la nueva imagen de Tigor, de Primus y demás, porque no son los Omega Men que nos leímos nosotros vía 5, pero que es un lavado de cara curioso, cuanto menos. Además, se lee bien, cuando empiezan el de fase final es entretenido y a mí me ha gustado. Tampoco os esperéis que es el Tom King de la Visión ni el Tom King del Sheriff de Babilonia. Es un cómic divertido, de space opera, pura y dura, y oye, que mola, que está bien, pero que a lo mejor, si vais con el hype muy por las nubes, pues a lo mejor os defrauda un poquito. A mí no me ha defraudado la compra, me lo he pasado bien leyéndolo, he tenido para leer en el metro esta semana, 12 números, y en fin, que no está nada mal, este Omega Men de Tom King y Barnaby Bagenda, que ya dije que tiene un nombre chulísimo. Vamos con Nameless de Morrison. Me lo compré ayer por la tarde mismo. Me lo leí ayer y por la tarde mismo. Le tenía muchas ganas saber cuál era el enfoque de Morrison cuando para hacer una historia de terror cósmico con tintes lovecraftianos. Con muchas ganas, Chris Burnham es un dibujante que no me disgusta, tampoco parece especialmente bueno, pero no me disgusta. Y bueno, me lo compré, me lo leí ayer por la tarde, y me leí después las anotaciones de Morrison, y me quedé bastante picueto porque me daba la sensación de una de dos Morrison. O me estaba vacilando, o las anotaciones aquí ha habido un error y me han puesto anotaciones de otro cómic. Porque si bien es una de las historias que leídas empieza rarísima, no sabes qué está pasando, de repente hay un giro así, pumba, a medio cómic que te deja el culo torcido y dices, pero esto de qué va, y al final pues sí, más o menos, si sigues una, digamos, una narración más o menos lógica, llega un momento que te enteras y muy bien, sabes qué ha pasado, sabes que es real, que no, que va antes, que después, y te haces una idea. Pues luego tener las anotaciones en Morrison de lo que quería contar. Y ahí ya donde, en fin, se te caen los palos del sombrajo porque dices, no me he enterado de nada, de verdad. Porque Morrison también dice que es un mago del caos, como Alan Moore. Según me contaron hace bastante tiempo, gente que vive en Londres y gente que está medio metida en el submundo ocultista de Londres, lo digo sinceramente, me lo contaron, no estoy echándome un vacile, que me pudieron vacilar, pero lo que me dijeron, que en el mundo de los magos londinense, el submundo ocultista de Londres, que lo hay, Alan Moore es reconocido como uno de los magos más, de los archimagos, de los magos más conocidos, y que Morrison es más conocido como alguien que, en fin, que va muy de boca por ahí. Pero bueno, el caso es que todo esto es un estudio mágico sobre la cábala, ya lo hizo Alan Moore en Prometea, pero bueno, te lees Prometea de Alan Moore y te enteras que te están contando en cómic un estudio sobre la cábala. Fenomenal. La cábala es Sefirot, el árbol de la vida, y su contrapartida, el Sefirot oculto, por así decirlo. El caso de éxito con Morrison, yo me entero de eso porque me leo las anotaciones, que si no jamás diría que esto va sobre eso. Porque a Morrison se empieza a desbarrar completamente con las referencias, qué significa cada cosa, llega un momento en que no sé, te lees las referencias y dices, Morrison, tío, no sé de qué me estás hablando. ¿En serio? De verdad. Sobre todo al final, cuando dice lo que quería dar a entender con el cómic, dices, pues no, de verdad, gracias por decírmelo, Morrie, porque si no, no jamás hubiera llegado a esta conclusión. Sí me gusta, que además decía Morrison, que se juntó con Burnham, con el dibujante, para hacer, utilizar las viñetas de otra forma. Que hoy día está muy de moda el cómic, digamos, cinematográfico, utilizar las viñetas rectangulares como una pantalla de cine, y que sea prácticamente un storyboard el cómic, y que, bueno, una narración muy lineal, una narración muy, pues eso, muy cinematográfica, occidental, y que, bueno, eso puede hacer cosas muy buenas, pero hay que hacer otra cosa distinta. Con lo cual mezcla viñetas de pasado, de presente, de futuro, reales, oníricas, utilizando también, pues, esta simbología dual del... según Morrison, del árbol de la vida y su opuesto, el árbol de la vida oculto, y que, bueno, pues es original. Hay una cosa que se llama en el mundo ocultista la máquina de sueños, que es una especie de cilindro que da vueltas con luces y agujeros y que va haciendo unas luces raras y que te permite dormir y estar entrar en un estado hipnagógico y, bueno, tener sueños lúcidos, sueños raros. Muchas veces las viñetas reproducen este artefacto, esta máquina de sueños. Y, en fin, que es original la forma de componer viñetas. Es muy original como están contando las historias. Llega un momento, a mitad del cómic, en el que no sabes qué es real y qué no, porque hay algo así como dos líneas distintas con personajes, con los mismos personajes, pero que están en dos situaciones distintas, y no sabes cuál es real y cuál es imaginada, o si uno va antes y otro va después, no sabes muy bien qué me está pasando hasta el final. Y bueno, la manera de intercalar viñetas es original. Debo decir que además me ha gustado más este cómic cuando lo he reposado. Cuando lo acabé de leer ayer por la tarde, dije, tío, Morrie, me ha hecho Grant. Ya te vale con las referencias. Pero bueno, luego me he dormido, me he levantado para la mañanita, me he repasado alguna cosa para el programa de hoy, y he ido haciendo pozo, y me ha gustado bastante más, fíjate. A mí me gusta mucho Morrison, yo lo recomendaría sin duda, este Nameless de Grant Morrison, y sobre todo leer las referencias y ya veréis que es simpático y que es al lado de Grant Morrison. Cómic de terror, con muchos tópicos del cine de terror y del género de terror, pero contados a manera de Morrison y con un toquecillo ocultista también bastante, bastante simpático. Ya digo, si os leéis la referencia, ya veréis qué risa y cómo se la gasta Morrison. Y por último, el segundo volumen de Cinema Purgatorio. Sigo diciendo lo que dije en el primer volumen, que cuando Alan Moore se pone, está a años luz del resto de mortales, del resto de guionistas. Alan Moore ya ha dado 7 vueltas al resto de guionistas. Y cuando los demás guionistas lleguen a donde ha llegado Moore, Moore ya estará a otra cosa. Porque Moore nunca se queda en un estilo, en una manera de contar historias, siempre avanza más. Y últimamente está avanzando en cómo utilizar el cómic para contar cosas distintas. Lo hizo en Watchmen y rompió completamente con todos los cánones establecidos de la narrativa en cómic. Y lo está haciendo últimamente también, tanto en Providence como en Cine de Purgatorio. Son poquitas páginas, son 4 o 5 páginas. digamos que es una revista que aquí se recopila en tomo. Incluye 3 números de la revista y cada guionista hace 4 o 5 páginas. Hay pocas páginas de cada uno de ellos, pero Moore consigue en 4 o 5 páginas crearte un desasosiego tremendo. Lo pasas realmente mal con muy poquito. No sabes qué pasa. Hay alguien, que además lo ves en perdón, en visión subjetiva, que entra al cine y cada historia de Moore es esta persona del cine, que vuelve al cine a ver películas. Son clásicos del cine, sobre todo del cine mudo, del cine antiguo, del cine de los años 30, pero vistos desde una óptica muy malsana y muy desagradable. Lo que ves en la pantalla es muy, muy desagradable. Lo que hay en el cine, en la sala, es muy desagradable. Y no sé decir por qué, pero Moore la está metiendo de manera casi, casi subliminal, si quieres, para que lo pases realmente mal, con muy poquito. De hecho, no pasa nada. Son cosas que lo ves y bueno, sí, no pasa nada. Pero no sé cómo lo consigue. Pero el desasosiego que te crea es tremendo. Y luego están los demás, que hacen cosas interesantes, que no están mal, pero ya van poco a poco cogiendo el truquito al formato revista y a contar cosas en esas 4 páginas y en la metatrama que vaya avanzando. El anterior volumen, Garcenis, con este código PRU, esta médico de ambulancias que está empezando a conocer que hay un mundo de sobrenatural y que también tienen que ir a salvar a vampiros, hombres lobos y demás, ya empieza un poquitín a avanzar la metatrama y ya me está gustando más. Modis de Kieron Gillen, esta bizarrada mezcla entre Mad Max y los Pokémon y cosas muy variopintas, me sigue gustando cómo avanzan. No acabo de pillar el punto, sin embargo, al de Max Brooks, a esta guerra de secesión americana, que no os quiero contar el giro porque es parte de la gracia del primer volumen, y si no lo habéis leído, pues no quiero contaros el giro, pero lo veo un poquito más, no sé, más normal, más cotidiano, como Christoph Gage en... Ay, no me acuerdo cómo se llama, titánico, gigante, colosal, creo que es. Que bueno, que es una historia un poquito más típica. Pero bueno, como comentaba, Moore a años luz. Esto es carete, la revista inglesa americana es más cara, pero aquí está, cuesta caro, son pocas páginas de Moore, pero creo sinceramente que esto va a ser una de las obras de que se recuerden de Moore con el paso del tiempo, esta vuelta de tuerca a los clásicos del cine clásico, valga la redundancia, desde un punto de vista bastante... desagradable, pero con poquito. No esperéis gore, no esperéis ver barbaridades, no, en absoluto. Esto es muy sutil, pero en la sensación de no saber qué está pasando y el darle un poquito la vuelta a los clásicos, yo leo la parte de Moore de Cinema Purgatorio y lo paso un poco mal, debo reconocerlo. Es también bastante interesante. Recomiendo Cinema Purgatorio, si sois fans de Moore, no os diré que ni lo pensaréis, pero es que es bastante caro y a lo mejor el resto de la revista os gusta menos. Si os gusta este formato de revista de cómic con distintas historias, una de ellas especialmente destacable, yo lo compraría. Es caro, son 18 pavos, pero oye, mira, tapa dura, revista, yo pensaba que jamás ella vendría hasta España, ha venido, y la parte de Moore me está encantando, con lo cual, pues oye, lo recomiendo, yo lo recomendaría. Pero eso sí, diciendo lo que hay, que si solamente vais por Moore, que sepáis que Moore escribe muy poquitas páginas en esta antología de relatos, en esta recuperación del formato revista. Pero que a mí me ha gustado bastante. Seguimos, y nos quedarían unas cuantas noticias, así que si queréis, ponemos la sintonía de noticias y os decimos, pues eso, unas cuantas de ellas. Y la verdad es que me van a quedar un montón de noticias estupendas, fresquitas para la semana que viene. Fíjate que bien. Vamos con la sintonía para noticias. Estas malas noticias que viajan rápido según los Footstones. Fishy car that's never rhythm. Wow! más están los Footstones, Bad News Travel Fast, y bueno, vamos a contar alguna que otra. Tenemos una selección bastante considerable de noticias sobre cómics, de adaptaciones. No había ninguna especialmente así pinturera, pero cogimos varias y al final recopilamos unas cuantas, y creo que vamos a hacer una pequeña selección, vamos a picotear parecido a las más importantes, como que en breve va a cumplirse 20 años del manga, 20 aniversario del manga One Piece, y la revista Shonen Jump planea hacer un especial bastante importante. Este manga que creó hace 20 años Eiichiro Oda, y que es uno de los mangas más vendidos en Japón, este One Piece, uno de los animes más vistos en Japón, y uno de los animes del que más obras se hacen, y de que más vende, es un auténtico fenómeno de masas en Japón. Aquí en España, bueno, le sigue vendiendo el manga, por supuesto, pero no ha supuesto el fenómeno cultural y social que ha sido en Japón. El caso es que van a hacer un montón de cosas para conmemorar este 20 aniversario. Un anime especial de 2 horas de duración, un montón de proyectos para la revista que dicen que no quieren decir concretamente qué va a ser, pero que van a estar destinados a, digamos, en plan multiplataforma. Manga, anime, videojuegos y de varios formatos, para que todos los fans de este manga lo puedan disfrutar, cada uno en su formato que lo sigue. El que siga manga, que tenga su manga. El que vea solamente anime, que tenga su anime. El que solamente juega videojuegos de One Piece, porque también tenga su especial en videojuegos. Y para todos los formatos van a preparar y conmemorar este 20 aniversario del manga. Lleva ya, creo que 85, 86 volúmenes publicados, y con millones y millones de películas, ovas, videojuegos y demás. El anime llevará unos 800 episodios más o menos, así que ya digo, un auténtico fenómeno de masas en Japón, que celebrará en breve su 20 aniversario. Ojo, parece que fue ayer. Aquí en la tele creo que no empezó a poner el anime, creo que fue Telecinco, me parece, hace, pues eso, 20 años cuando salió, y yo eché un vistazo a los primeros, no estaba mal, pero como lo dejaban de emitir, pues no aguanté, y hay quien dice que es uno de los mangas, de los animes, que tiene mejor recorrido de personajes y demás. No lo sé, no puedo opinar. Seguramente si algún lector que nos está viendo le gusta One Piece, pues podrá dar fe de que efectivamente es uno de los mangas, digamos, perdón por la expresión, que nadie se ofenda, pues uno de estos mangas de batalla, tipo Naruto, tipo Dragon Ball, tipo One Piece, con un montón de episodios, para bastantes públicos, y que bueno, que tiene una legión de seguidores importantísimas. Más cosas, también tiene una legión de seguidores importantísimas, una película, una serie de películas, una saga, John Wick, de la cual no he visto nada. Sé que sale Keanu Reeves y poco más, y que pega tiros, no sé deciros si es cazarrecompensas, es asesino, es cupletista, no sé muy bien qué es John Wick, creo que es un asesino, pero que luego tiene que pegarse con otras compañías distintas de asesinos. Esta cosa es tan curiosa que hay en Hollywood de hacer de protagonista a un señor que mata gente por dinero, que yo lo veo, en fin, lo veo aterrador, pero ellos sabrán. ¿Por qué sacó a John Wick a colación? Porque tendrá también su serie de cómic. Va a tener una serie de cómic porque ha tenido bastante éxito en las películas, y bueno, pues han comprado los derechos para hacer también su serie de cómic. Van a ser la editorial Dynamite Entertainment, empezará la serie en breve, y bueno, pues será Greg Pak el guionista, que es un guionista bastante consagrado, y dibujará Giovanni Valletta. Así que no creo que eso llegue a publicarse aquí, pero que a lo mejor a alguien le encantan las pelis de John Wick, que le encantan los cómics, y se plantea empezar por previews, hacerse el cómic americano de John Wick, porque oye, le gusta la serie. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo comento y ya está. John Wick tendrá serie propia. Y también habría que hablar de un crossover curioso de IDW. IDW tiene bastantes franquicias también de juguetes, concretamente G.I. Joe y concretamente los Transformers, dos juguetes de los cuales Marvel compró los derechos en los 80 para hacer series de cómic y los ha perdido, los tiene ahora IDW, y IDW va a hacer un crossover G.I. Joe contra los Transformers llamado First Strike, en el que bueno, los G.I. Joe se van al planeta de los Transformers a pegar tiros. Van a ser una serie limitada de 6 números. No son muy conocidos los autores. Guioniza Margaret Head Scott y David A. Rodríguez, y dibuja Max Dunbar, que tiene otro nombre magnífico, y Ander Zaraten, que igual es familia de Oscar Zárate, el dibujante argentino, no sabemos, pero el caso es que jamás creí que vería a G.I. Joe contra Transformers, pero fíjate, ahí está. Y ahora quien dirá, pues ya hubo en los 80 un crossover que hizo Marvel, yo dirá, pues fíjate, no sabía nada, pero que he visto así, me suena bastante bizarrete este crossover entre G.I. Joe y Transformers. Así que si queréis, dejamos un momentito las noticias y ponemos una canción. Y quiero dedicar esta canción a un amigo que ha fallecido esta semana. Es David Bellamy, falleció, en fin, una terrible enfermedad, amigo personal y amigo del programa. Es británico, de Newcastle, uno de los tíos más british que he conocido, y vino aquí, vino a Madrid, le encantaba Madrid, venía a menudo, vino a la emisora, le encantó a la emisora, se compró una camiseta de la emisora, y era un tío con un gusto musical excelente, un tío majísimo, David, le echaremos mucho de menos, y en fin, esta puñetera mierda de vida, y de que como hay alguien dirigiendo, a lo mejor un día me oye, fíjate qué quieres que te diga, a lo mejor un día, si hay alguien por ahí, llámalo como quieras, dirigiendo el cotarro, a lo mejor un día me oye. Bueno, como es un tío majísimo y muy british, voy a dedicarle una canción del grupo British por excelencia, que son los Kinks, que me parece el grupo más british que existe, y en fin, como me encantan y a él también le gustaban los Kinks, vamos con los Kinks, con la canción, la verdad es que no sé cuál poner, le iba a poner, algunas ya las he puesto varias veces, pero bueno, como es especial y es una canción dedicada, vamos a ponerle este Dedicated Follower of Fashion, que suena fenomenal, y en fin, pues eso, allí donde estés, que sigas siguiendo la moda y sigas tan guay como eras. Dedicated Follower of Fashion de los Kinks, y va para ti, David, disfruta, estés donde estés.
They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. 'Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon and his raked up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
He flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the club he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Pues aquí estaban los Kings con su Dedicated Follower of Fashion, sonando estupendamente bien. Y nos queda ya el programa 10 minutitos, nos quedan un par de noticias. Y ya que hablamos antes, antes de la canción, hablamos de un crossover raro, G-Joe contra Transformers, que alguien diría, hombre, es raro, pero puede haber crossovers más raros. Yo diré, pues efectivamente sí, hay crossovers más raros, como el que van a hacer de Garfield, el gato Garfield, que hacen de Jim Davis, con Grumpy Cat, este gato gruñón que es un, en fin, un meme de internet repetidísimo. Y ahora ya sí que he llegado a una cota en la que jamás creí que vería una, en fin, una adaptación de un meme de internet, o que un meme de internet se convierte en personaje de cómic, y además se cruce con otro personaje de tiras cómicas completamente asentado como Garfield. En fin, lo comento porque me ha extrañado tanto la noticia que tengo que compartir la extrañeza. Garfield y Grumpy Cat se va a salvar porque guioniza Mark Vanier, bueno, cual ya el autor de Gru, el errante, pues en fin, que quizá no perdona ese jaragonés. Mark Vanier fue quien le ayudó a ese jaragonés a hacer, pues a hacer Gru, y quien más o menos le ayudó con el idioma y con todo a ese jaragonés. Mark Vanier también, en fin, es un guionista americano de la revista Mad, que estuvo un montón de tiempo haciendo cómic, y bueno, Mark Vanier, yo creo que si está Mark Vanier, la cosa va a ser un poquito más sensata. Sobre todo si también está Jim Davis, vigilando un poquito qué narices van a hacer. Dibujo un tal Steve Uy, que dice que le encanta Garfield y que es una de sus tiras cómicas favoritas, así que fenomenal. El caso es que van a publicarlo a la sazón entre Dynamite Entertainment y Kaboom. Y no sé qué queréis que os diga, esto que sinceramente no creo que jamás vea la luz publicado en España, pero quién sabe, nunca se sabe, a lo mejor hay editoriales nuevas que surgen que se dedican a publicar estas cosas y a lo mejor lo vemos, pero si no, yo creí que jamás lo vería este tipo de cosas. Y bueno, pues aquí estamos con los tiempos modernos, querido Sancho, que no lo dejó nunca Don Quijote, pero bueno, da igual, yo ya me voy en plan quijotesco a decir que tenga tiempo veredes. Ay, Dios mío, qué cosas, nunca creí que vería algo así. Noticias más que nos quedan. Bueno, simplemente deciros, ya que hablamos de música y demás, que van a hacer unos especiales para el evento Marvel Resurrection. Van haciendo portadas de los mutantes, digamos, en relación con clásicos de portadas de vinilos, de portadas de discos clásicos. Y han sacado una que dibuja Mike del Mundo sobre el News of the World de Queen, que es una auténtica maravilla. Pero hay bastantes más. Así que buscarlas por internet, poner Resurrection, Cover, Music, algo así, buscad en internet y veréis que algunas de ellas son bastante importantes. No solamente X-Men, sino alguna más de otros. De otros personajes. La de Thor también era bastante buena. La de Thor creo que era el London Calling de los Clash, con la guitarra, pero Thor con el martillo. Y de verdad hay algunas realmente buenas. Creo que he hecho Resurrection, pero a lo mejor no tiene nada que ver con Resurrection. Simplemente algunas portadas Marvel en septiembre que tendrán pues bastante que ver con esto, con homenajes a portadas de discos de rock clásicos. Lo que sí ya pasa con Resurrection es que los cómics van a estar gratuitos usando un código en la web de Marvel. Yo aquí ya me pierdo. Yo traslado la información y transcribo directamente, leo literalmente, yo no entiendo nada, pero a lo mejor alguien que me escucha lo entienda. Así que leo literalmente. Los títulos mutantes van a estar disponibles, chimpón, chimpón, usando el código Iceman, hombre de hielo, en la web de Marvel. Necesitas una cuenta de Marvel Insider, lo que sea eso, y una aplicación de la Casa de las Ideas, que supongo que estará si lo quieres leer en tablet o en móvil, si lo quieres leer en ordenador, no creo que haga falta ninguna aplicación. Pues no lo sé, yo ya me he perdido. Así como no esperaba nunca ver, Grumpy Cat con Garfield y un meme de internet mezclándose con personajes de tiras cómicas, tampoco sé ya seguir esto de las aplicaciones, de lecturas en tablet y demás. Bueno, el que sepa, pues fenomenal, que sepa que indagando un poquito puede leerse de manera gratuita y legal, porque seguramente gratuita ya se lo lee mucha gente de manera legal, los cómics del evento Resurrection, que a ver qué narices hacen esta gente. Y nos queda ya nada, nos queda ya muy poquito, nos quedaría alguna que otra noticia rápidamente cinematográfica y televisiva. Que si la ponéis, yo creo que no hace falta ni siquiera que ponga la sintonía de televisión, ¿verdad? Yo creo que la sintonía de adaptaciones. Deciros que ya ha salido la primera foto, el primer fotograma con, digamos, la caracterización de Dani Rovira como Super López. Efectivamente, va a hacerse una peli sobre Super López, va a dirigir la película Javier Ruiz Caldera, guiones de Borja Cobeaga y Diego San José, y Dani Rovira va a hacer de Super López. Ya vemos también, también estarán en la película Alexandra Jiménez, Julián López, Merber Verdú, que creo que Merber Verdú va a ser de la madre alienígena de Super López. Y no lo sé, yo creo que a lo mejor ni siquiera por Alexandra Jiménez me merece la pena ir a ver la película. Y mira que tengo devoción por Alexandra Jiménez. Y es que la foto no me ha gustado nada. Hay gente que dice, es que no se puede criticar la película por una foto. Digo, no, yo no critico la película, yo critico la foto. Simplemente critico la caracterización y la idoneidad de elegir a Dani Rovira como a Super López. Critico solo eso, no a la película. La película igual es estupenda, no lo sé, pero a mí la foto me ha dado mucho yuyu. No me ha gustado. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo lamento. Ojalá sea un exitazo y de verdad que la vaya a ver muchísima gente. Y a lo mejor una vez que sale la película y se termina, es un peliculón. Si no lo voy a, eso no lo voy a negar. Simplemente que en la primera impresión, pues oye, no ha sido buena, no me ha gustado. ¿Qué le voy a decir? Eso sí, se metí por internet a meteros conejito porque, evidentemente, como no, el tema catalán ya ha salido y las discusiones van un poco enconadas sobre que un andaluz hace un catalán y que no sé qué de los catalanes y los andaluces, y en fin. Internet, que ya sabéis que, como no pillan psicotécnicos para entrar en los foros, pues pasa lo que pasa y te encuentras con lo que te encuentras. Pero lo digo para que tengáis un poquito de ojito y no hagáis mucho, no metáis mucho en los foros de internet y en los grupos de Facebook al trapo, porque en fin, da bastante penica la cosa. Ay, qué lástima. Y también da un poco de lástima, a lo mejor no da lástima, pero habrá serie de televisión de Watchmen. Parece ser que va a ser el canal HBO quien está en negociaciones para hacer una serie basada en Watchmen. El showrunner sería Damon Lindelof, el que hizo Lost y el que perpetró Prometheus, que me da mucho miedo. Dicen que no está metido Zack Snyder, con lo cual también tampoco es una mala idea. Y por supuesto, Alan Moore ni narices. O sea, no, vamos, que no va a estar. Dicen que va a ser una especie de visión propia en serie de Watchmen, más que una adaptación. En fin, no lo sé. Pero insisto que no hay necesidad, de verdad. Lo que intentó hacer Alan Moore con Watchmen es demostrar que el cómic como medio se pueden hacer cosas que no puede hacerse en otro medio. Lo que hace Alan Moore en Watchmen, lo que se hace en cómic, esto no se puede hacer en novela. Se puede adaptar, pero es otra cosa. Esto no se puede hacer en cine. Se puede adaptar, pero es otra cosa. No se puede hacer en teatro, porque es otra cosa. Y quiso exprimir todas las posibilidades del cómic como medio. Con viñetas especulares, con la contraportada, con el cómic de piratas dentro del cómic. Es decir, todos los recursos que usa Moore valen para el cómic. Si adaptas, pues adaptas la historia. Pero no puedes adaptar Watchmen. Dicho esto, pues oye, pues muy bien, que haga la gente lo que quiera. Luego yo, pues seguramente no lo vea, pero no pasa nada. Que cada vez estoy más, más gruñón. Qué lástima, no se puede llegar a viejo. Y es una pena. En fin. Bueno, vamos a despedirnos con un poquito de blues. Un bluesman que es muy poquito conocido. De hecho, como hay un jugador de rugby que se llama igual, pues todo lo que buscas en internet te sale el jugador de rugby. El hombre se llama John Jackson. Además empezó tarde en esto de la música, que no tiene una carrera completamente larga, pero esta canción concreta me parece estupenda, este Going Down in Georgia on a Horse de John Jackson. Y bueno, pues con esto nos despedimos y nos vemos aquí la semana que viene. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Pues lo dicho, John Jackson, Going Down in Georgia on a Horse. Pasadlo bien, a parir panteras.
I'm going down in Georgia on a horn. Going down in Georgia on a horn. Oh Lordy me, trouble that I see. Going down in Georgia on a horn. I had my right mind today. I had my right mind today. Oh Lordy me, trouble that I see. I ain't had my right mind today. Oh, Lord, won't we come down here? Oh Lord, won't please come down here. Oh Lord, it may trouble that I say. Oh Lord, won't please come down here. Said I had my right mind to die. I had my right mind to die. Oh Lord, it may trouble that I see. I had my right mind to die.